Bienvenidos a República Web. Estás escuchando el episodio 143. Yo soy Javier Archeni y me acompañan varias personas. La primera, el señor Andros Fenillosa en Valencia. ¿Cómo estás, Andros?
Muy, muy buenas. Pues estupendamente bien.
Me alegro mucho. También tengo a David Vaquero en Salamanca. ¿Cómo estás, David?
En casa, confinado, fase 1. Encantado, besitos.
Ya nos queda menos. Aquí en Valencia pasamos el lunes, pasamos a fase 2. Y la gente básicamente va a hacer lo que ya está haciendo en la fase 1, pero de manera legal, como se suele decir, porque hay cierto descontrol. Y nos acompaña también Alex Barredo. ¿Cómo estás, Alex?
Muy bien. Yo también en fase 1.
Ah, tú también estás en fase 1,
seguimos
uno,
en fase 1, la acabamos de estrenar, y me parece que hasta la fase 5 o 6 yo no me voy a atrever a salir un poco de casa porque estoy viendo las cosas muy
feas. Somos de la misma opinión.
Yo hasta cuartos de final no me atrevo tampoco. A ver si pasamos a semifinal. Bueno, Alex tiene poca necesidad de presentación. Es el creador de muchos proyectos, entre ellos el podcast y la newsletter Mixio. Quizás el podcast y el newsletter de tecnología más seguido en España. Alex, a través de sus propios canales, informa de manera cotidiana sobre las novedades que se producen alrededor de los negocios tecnológicos. Ya digo que posiblemente Alex Barredo sea una de las personas mejor informadas del panorama tecnológico, y es todo un lujazo poder compartir con él un ratito para hablar. ¿De qué vamos a hablar, amigos? Del estado actual de los navegadores web, esa mal gana que tenemos de navegadores ahí instalados, pero que al final hay un dominador absoluto casi casi en la cumbre, que ahora lo diremos cuál es. Bueno, Alex, vamos a arrancar con la primera pregunta, que aquí hay mucha chicha que cortar. Yo aquí tengo escrito que no sé si sois seguidores del cómic y de las películas de Conan el Bárbaro. ¿Os acordáis que Conan rezaba a Chrome? Chrome es fuerte en su montaña. Y la primera pregunta es si Chrome va a seguir siendo ese rey en la montaña, si el futuro de Chrome va a ser todavía de más dominio, o si Chrome va a tener alguna dificultad en el horizonte.
Pues yo creo que, a ver, técnicamente debería seguir dominando, aunque sea por esta expansión que ha hecho hacia otros navegadores. Al final Google sigue dominando el desarrollo de los motores que están por detrás, pero Chrome mucho más arriba no puede llegar, quiero decir. Ha llegado un momento que está como el navegador principal en escritorio, el navegador principal en móvil, el navegador preinstalado en 2.000 millones de móviles que se venden, que hay activos en Android, 2.000, 2.500 millones, los que sean. Es una barbaridad, ¿no? Toda la gente que está utilizando Android. Y a partir de ahí, una vez que llegas, si lo tienes todo, solo te queda perderlo, ¿no? Es decir, es cuesta abajo o mantenerte. Entonces, más arriba no puede ir realmente, ¿no? A no ser que se convierta en el navegador predefinido de la realidad virtual o de la realidad aumentada, de lo que sea que hagamos en 2030. Pero, jolines, tú. Es que yo creo que nadie se lo esperaba cuando anunciaron este pequeño navegador liviano que han sacado la gente de Google.
Yo consultaba los datos de lo que fue en su momento Internet Explorer. Uh-huh. Lo que compró Spyglass, aquella empresita que luego transformó en Internet Explorer, y se plantó en su momento en el 92-95% de las instalaciones de navegadores. Sí que es verdad que estamos hablando del año 2004-2003, por ahí, que ya ha llovido mucho y el entorno móvil se ha afianzado, o por lo menos ha explotado con el uso de los navegadores. Pero una preguntita que también te quería hacer, tú que estás allí muy puesto, ¿tú ves que en la parte de Asia, o en Oriente, se ve algo por ahí que pueda,
sí,
los chinos en este paso?
Mira, China, por ejemplo, en escritorio sí utiliza mucho tanto Windows como Chrome, o sea, sin ningún problema. Luego lo tendrán super capado porque no puede conectar, es decir, cuando Google les hace la telemetría o conectar con sus cuentas de Google, pues si no tienen sus VPNs, etcétera, conectados, pues Google no les puede espiar, pero tú puedes usar Chrome en China normalmente, ¿no? Ya está. Y eso lo utilizan mucho, no tanto como fuera de China, pero se utiliza mucho. En los móviles ya es distinto, porque ahí los de Xiaomi vienen preinstalados con su Mi Browser, los de Huawei vienen con otro, la gente luego también son muy fans de usar el UC Browser y todas estas cosas, que estarán en las estadísticas, se verán claramente como pues a lo mejor no son unos dominios, pero sí son, este tiene un 15 de mercado, este tiene un 12 de mercado, y cosas así, cosas que fuera no se ven porque todo es Chrome. Y allí sí está mucho más fragmentado. Y yo creo que esa es la gran ventaja, o sea, que todo esté fragmentado, aunque luego por debajo funcionen o compartan un montón de funcionalidades, o incluso compartan el motor de render. Yo creo que el hecho de que de cara al usuario haya varias opciones para elegir y sobre todo para estar sincronizado tus funciones externas, las extensiones, los favoritos, las contraseñas, todo eso, ¿vale? Yo creo que es bueno para el ecosistema. Aunque ya digo, aunque por debajo el motor sea igual, es como el Linux. Da igual que haya 50.000 distribuciones de Linux, porque el 90% es idéntico. Pero lo importante es que haya diferentes filosofías, que ese 10% restante se adapten a lo que cada persona quiere, ¿no? Porque yo creo que al final ahí es donde está la gracia del navegador, ¿no?
Desde luego.
¿Puedo aportar datos? ¿Quién continúa? De China, si queréis. A ver, estoy viendo las estadísticas del uso de navegadores dentro de China, ¿no? Entonces, a nivel de móviles, por ejemplo, Chrome tiene un 50% de la cuota de mercado en móviles y tabletas, ¿vale? El UC Browser tiene un 20%, Safari un 12,51% y hay un Cuckoo Browser, que no sé cuál será, que tiene un 12%. A nivel de escritorio en China son como más estándares, más o menos, excepto hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, ya que Chrome solamente tiene un 38,82%, hay uno que se llama 360 Safe, que tiene un 20%, Firefox un 9, Internet Explorer un 7, el Cuckoo Browser tiene cerca del 8 y luego Sogo Explorer tiene un 5.
El de Cuckoo, sí. Sabemos, ese es el de Tencent. Y Tencent es un gigante, o sea, es como un...
Sí, el Google de allí, de Google chino.
Google es más Baidu, Tencent es como una empresa tecnológica, vale, más variada, ¿no? O sea, es también de estas que hacen de todo, ¿no?
Pero están más centradas. La propietaria de Riot Games, por ejemplo, que es la que hace el League of Legends, por ejemplo, ¿vale?
Sí. O sea, se han metido mucho en el tema de videojuegos, se han metido mucho en tema de redes sociales, obviamente WeChat es suyo. Weibo, todas estas cosas son muy potentes y es que no sé si hay un equivalente fuera, pero a lo mejor Facebook es quizás más equivalente de Tencent que Google. Entonces, bueno, la industria china es su propio cacao, lo guay es que es como un microcosmos, ¿sabes? Es como completa, es como la industria japonesa tecnológica hace unos años, que no estaba tan ganada por Occidente, tenían sus propias cosas y de hecho siguen, por ejemplo, si tú vienes las ventas de móviles en Japón, está el iPhone, pero luego no venden, no compran móviles chinos, compran Sonys, compran Kyoceras, compran móviles japoneses, cosas de allí, ¿no? Pues el mercado de software chino ha evolucionado por esta separación que tienen del resto del mundo hacia un montón de cosas muy propias, claro.
Bueno, Andrés, ¿qué te toca?
¿Qué quieres que te diga?
No, te tienes ahí la segunda preguntita que hacer, ¿no?
El año pasado, Microsoft Edge se rindió a los pies de Chromium, ¿no? Estamos hablando de un navegador que ha evolucionado o se ha intentado, pues, adaptar, ¿no?, a las circunstancias. Vino de Internet Explorer, creó una visión terrible, ¿no? Dio el salto a hacer una versión nueva e incluso tuvo un motor alucinante, el tema de JavaScript. Y ahora ya por fin ha tenido que bajar las orejitas, ¿no?, y adaptar lo que era la fuente original de Chrome, que sería Chromium. Un software de código abierto que, bueno, ha desarrollado la gran G, ¿no?, Google. Que luego este, pues, ha ido por otras ramas, ha pasado a usar Blink con V8 y todo lo que podemos hablar. Bueno, entonces, aquí la pregunta sería, ¿tú crees que ha tomado una buena decisión Microsoft? ¿Por qué? Hay muchísimos navegadores, como has hablado tú antes de Linux, ¿no?, que al final el 90% lo comparten todas las distribuciones. Aquí está pasando lo mismo. Vemos que casi todo es Chromium, salvo pues Firefox, que aguanta ahí en su muralla, y
Safari.
Y poco más.
Y Safari.
Exacto.
Sí, vamos, Safari, que aguanta no por los Mac, sino por los iPhone y por las tabletas, claro. Pues yo esto de, yo lo de Edge lo veo como una opción. Uno, primero, está súper guay. De hecho, los tests y los benchmarks un poco sintéticos, etcétera, siempre dicen, bueno, es un poco más rápido que Chrome, pero para el usuario real le va a dar igual. De hecho, yo siempre lo recomiendo. Si tienes un ordenador viejo y dices, te va lento, cuando la gente dice, me va lento el ordenador, lo que se refieren es que cuando abren el periódico o la web del banco, le va lento. Porque el 90% es navegador en un ordenador para el usuario común, ¿no? Y entonces le digo, mira, lo más sencillo para ganar rendimiento en tu ordenador es que te instales un bloqueador de publicidad. A partir de ahí vas a volar navegando por internet, ¿no? Y vas a ver como algo más sencillo. Entonces, ¿que Chrome es un poco más lento que Edge? Pues a lo mejor posiblemente sí, ¿vale? Pero ahí yo creo que no está la cuestión. La cuestión es que le faltaba como marketing, ¿sabes? Como ha perdido un montón de tiempo Microsoft con Internet Explorer, con Edge, que no sé qué, que no sé cuánto. Y por mucho que de la brasa que sea muy agresivo con usa Edge, por favor, no sé qué, que te dé avisos dentro de Windows 10, etcétera, que tenga la puerta, la gente va a seguir, o ya durante una década se ha acostumbrado a darle a la E, descargar Google Chrome, bajar Google Chrome, añadir acceso directo, olvidarme de la E azul. ¿Cierto? Yo creo que eso lo ha hecho hasta cualquier persona con mínimos conocimientos, o sea, los más básicos, sí, ¿no? Sí. Los que llaman por teléfono, no sé cómo funciona la impresora, esa gente sabe descargar Google Chrome y ponerse a usarlo, ¿no? Y también tiene Chrome una cosa muy buena, que es que está atado a los servicios de Gmail o de Google en general, que son los que más usamos, o al menos son los mayoritarios. Entonces, ojalá Edge quite parte de la tarta a Chrome, porque beneficiaría un poco a la competencia, ¿no? Por una parte, Chrome querrá añadir cosas para mantenerlos, por otra parte, Microsoft querrá añadirle sus propias cosas, habrá un poco de movimiento más de lo que había hasta ahora, que Microsoft empezará a compartir, perdón, y a añadir funciones a la propia rama del código fuente, ¿no? del Chromium, que mejoren ambos sistemas, y a lo mejor pues yo creo que de ahí podemos salir beneficiados nosotros, que es lo que nosotros queremos. Y espero que sí, y que poco a poco Microsoft encuentre una función o dé con la tecla para que la gente sepa que está, bueno, es que el icono que le han hecho nuevo ahora es como una gamba azul.
Sí, es un poco raro.
No,
es como...
no sé muy bien. Y porque antes era una E, el de Internet Explorer toda la vida, que eso sí es una marca, o sea, la E azul de Internet Explorer, que luego es como el logo de Nike. Es algo que está imprimido ya en nuestros cerebros y que lo reconoceremos en todas partes. Pero tiene, pues eso, pues un mal nombre, una mala idea, un mal recuerdo, algo así. Y vamos a ver si con esto yo ya te digo, yo estoy muy esperanzado en que tiren, aunque sea. No sé si me preferiría que fueran ellos la plataforma dominante, porque prefiero que estén las cosas divididas para que se sigan peleando, ¿no? Que yo creo que es lo mejor. Pero ojalá, porque además, luego de ahí, pues tienes otras cosas muy interesantes, como lo que está haciendo Opera en las sombras, que bueno, ya nadie se acuerda muy bien. La gente de Brave, por ejemplo, lo está haciendo también muy bien. Y mientras haya un poco variación y movimientos, etcétera, ahora que se supone que nos vamos hacia la web 3, veremos. Va a ser muy importante estas posiciones y quién puede imponer los estándares hacia un lado o hacia otro. Entonces, lo que no podemos dejar es que Google sea la que gestiona la mayoría de los servicios web que utilizamos, la que gestiona cómo se pintan, cómo funcionan estos con el navegador más popular y encima el sistema operativo que más personas usamos. O sea, llega un momento en que es en plan, utilizo mi móvil con sistema operativo Google para navegar con un navegador operativo de Google, que vale, que sí, que es código abierto, pero lo único que comparte o lo único que mete aquí código y funciones nuevas es Google. No es como si un chico en una universidad de Ávila coja y haga un push, ¿no? Y meta ahí código, un...
Sí, aparte que eso, me parece muy interesante lo que dices, porque también hay que comprender que lo que es el navegador web es una bestia de uh-huh. eso, son millones de líneas de código. Uh-huh. Eso es una barbaridad. Yo recuerdo, incluso creo que lo compartí una vez, hay un documental muy viejo en YouTube que habla de la época en la que Netscape se convierte en mochila, uh-huh, y salen todos los programadores de aquella época, algunos ya míticos, y la presión que había por lanzar la nueva versión, luego con el cataclismo de lo que fue Netscape, que luego pasó a la Fundación Mochila, todo aquello, uh-huh, pero notas que allí había una presión de programación, de aquello era complejísimo, una cosa que es lo que explica que tienen que ser grandes actores los que al final, aunque sean con un proyecto bajo open source como el de Chromium, uh-huh, luego en la práctica tú tienes que tener equipo y tienes que tener una capacidad tecnológica bestial para que eso funcione. O sea, estamos hablando de no una aplicación trivial, sino algo muy complejo.
Claro, es que si os ponéis a ver todo lo que tiene que hacer hoy en día un navegador, te das cuenta que es un sistema operativo en sí. Tiene que gestionar micrófonos, un montón de aparatos, se tiene que adaptar a un montón de resoluciones, de arquitecturas. O sea, hablamos que ya no solamente un programita, es como la mitad de tu ordenador, ¿no? Como pasa todo al final por ahí. Y en móvil, mucho más, ¿no? Tiene más sensores, giroscopios, etcétera.
Por eso el acierto aquel de Apple de integrar todos los servicios y el acierto también de Google, de como comentaba Alex, de integrar esa que el usuario entrara en el Chrome y que lo tuviera todo ahí, y que todo tuviera una interfaz similar, que todos los servicios tuvieran ahí su alojamiento, que es lo que también entiendo que Microsoft quiere para su producto, que responda a eso también a todo ese ecosistema de cloud que está montando con servicios derivados. Pero no deja de ser, vamos, que son pugnas titánicas solo en manos de grandes conglomerados tecnológicos. Eso está por descontado. Lo único que aquí tenemos a un amante del mundo Microsoft, que es David Vaquero, que ves, no se fía un pelo de los movimientos de Microsoft, y que no es menos cierto que el Internet Explorer, para la gente que se dedica al mundo del desarrollo web, aquí se ha comentado en alguna ocasión, no ha dado más que problemas y ha sido un freno y mucho quebradero de cabeza para el mundo de los desarrolladores. Cuidado, no tanto como... Yo creo que lo que decía Alex ha dado en el clavo. La mayoría de la gente instalaba un ordenador o tenía el ordenador recién comprado. Era un Windows y lo primero que hacía era ponerlo en el Chrome. Lo primero. Bueno, David, ¿alguna cuestión que quieras apuntar? ¿Alguna pregunta?
Yo varias cositas de todo lo que se ha hablado a este respecto, ¿vale? Primero... Internet Explorer no es que haya sido el peor navegador de toda la historia, sino que ha sido el efecto de la escasa competencia el que hizo de Internet Explorer el peor navegador de la historia, más el hecho de que no soportará ninguno de los estándares de la W3C. Es decir, para que la gente sea consciente, ¿no? Es decir, la mayor parte de los trabajos que se realizaban a nivel de desarrollo web, ¿vale? Tú, si querías seguir más o menos los estándares, bueno, pues tu web funcionaba bien, pues con Firefox, por poner un ejemplo, con Chrome, etcétera. Sin embargo, en Internet Explorer tenías que hacer una versión especial de la maquetación para que se pudiera visualizar de manera correcta Internet Explorer. Por decirlo de alguna manera, el diseño y el código de Internet Explorer, parche tras parche, tras parche, tras parche, tras parche, consiguieron tener un código tan inestable, tan particular y tan específico y tan alejado de los estándares de la web, que tenías que hacer desarrollos específicos para esa plataforma. Primer punto. Segundo punto. La mayor parte de la administración pública de este país está carcomida por dentro por Internet Explorer. Es uno de los frenos para la innovación en administración pública a la hora de realizar desarrollos, de que todavía siguen trabajando con versiones antiguas de Internet Explorer a día de hoy. O sea, ya no solamente el hecho de que haya sido el peor navegador de la historia y que yo haya dicho con razón muchas veces de que el jefe de proyecto de Internet Explorer debe de morir por crímenes de lesa humanidad, sino que...
Ya estamos.
Yo lo voy a repetir.
¿Sabes cuántas veces tenemos que censurar esa frase?
Porque nos ha hecho sufrir mucho a todos los desarrolladores a nivel mundial. O sea, ese señor tiene que responder. Pero lo que intento decir es que, a efectos prácticos y desde esta perspectiva, el hecho de que Microsoft haya tenido que pasarse al código de Chromium es la justicia poética que merecíamos toda la comunidad de software libre, teniendo que reconocer que la propia Microsoft ha tenido que subirse al carro del software libre para poder sobrevivir en el mercado de los navegadores. O sea, solamente a nivel... O sea, tú le explicas a alguien que ha vivido desde los inicios de la web hasta ahora que Internet Explorer, lo que nosotros conocíamos como Internet Explorer, que ahora es Edge, ¿no?, ha tenido que pasarse a utilizar software libre para poder funcionar, y la gente te diría que estás loco, estás tumbado de la cabeza. O sea, el cambio que ha hecho la compañía ha sido tan brutal que yo no dejo de sentir mucha... Me llena de orgullo y de satisfacción ver cómo Microsoft se tiene que arrastrar por el suelo para tener que aceptar estos estándares abiertos y tener que utilizar software libre para hacerlo. Y
sí, lo único que sí, lo único, David, que claro que cuando alguien rectifica y hace las cosas bien, pues también hay que reconocérselo. Oye, mira, han tomado una buena decisión con todo esto. Y parece que están despegando, o por lo menos el público así lo percibe, porque sí, pero la gente
han tomado la decisión cuando no les quedaba ninguna alternativa,
claro,
yo creo.
Claro, claro, es que no han tomado, o sea, han tomado la única decisión que podían tomar a día de hoy con todas las malas decisiones que ha tomado hasta ahora, como dice Alex. Mm. O sea, se han visto obligados por las circunstancias. Si no hubieran seguido con Internet Explorer, pues secula seculorum, si no llega a ser, evidentemente por la llegada de Chrome. Que no vamos a olvidar que Chrome está ahí por donde está porque estaba basado en WebKit, y porque WebKit estaba basado en el producto principal, que era KHTML, que era el componente principal del render de KDE. Es decir, si Chrome ha llegado donde está,
exacto,
es porque KDE hizo un trabajo cojonudo creando una pieza software que era el renderizador de HTML, que era el componente principal que renderizaba lo que es las páginas. Y ese mérito no lo veo por ningún sitio. Es decir, el reconocimiento a la comunidad de KDE por hacer llegar a Chrome donde está. ¿Dónde está la pasta de Google apoyando el proyecto de Chrome para poder hacer todo donde ellos han llegado y que sean el navegador principal de todo este mundo? Y punto siguiente. Chrome, a día de hoy, es el Internet Explorer de este siglo.
No, bueno, también está Safari.
No. A nivel de cuota de mercado son perfectamente comparables los dos. Es decir, independientemente de que sea software libre o no. Es decir, independientemente de que esté basado en Chromium o no. Es el caballo de batalla de que tú utilices a nivel monopólico los servicios de APIs de Google. Sí. Y esto es así.
Sí, lo único que todavía, perdón, Alex, simplemente apuntar que lo es todavía más, porque cuando Internet Explorer estaba allá arriba con esas cifras que comentaba antes, hablábamos de una comunidad de usuarios en Internet, vamos, minúscula en comparación a lo que es hoy en día, y sobre todo por el mundo móvil, ¿no? O sea que lo es todavía más, con ese, creo que ya ese 69%, 70% de cuota de mercado. Eso sería... Vamos, como si fuera la inflación, sí. Tendría que llevar a unos números brutales, ¿no? Sí, Alex, ¿qué decías?
No, absolutamente. O sea, hay un montón de similitudes en los casos, ¿no? Pero yo creo que lo más sangrante ahora, por ejemplo, sería la cantidad de usuarios, que es Chrome. Es decir, Chrome es el 70% de 5.000 personas, 5.000 millones de personas, por ejemplo, ¿no? Que estamos usando Internet. Claro. Pues eso... Internet Explorer en su momento más álgido dominaba, cuando Internet lo usábamos, 300, 400 exacto, millones de personas. Entonces sí, correcto, impactaba. Y es cierto que lo que dice David, o sea, el bloqueo, el tapón que hizo Internet Explorer a principios de este siglo fue ridículo. O sea, porque es que construir un navegador alternativo era lo que decía, o sea, el avance de HTML y que luego... hasta que consiguió Safari. O sea, Apple no fue capaz de hacer su propio navegador.
Eso es.
Hasta
eso es.
Le costó muchísimo, que también tiró de ahí, etcétera. Y era tan difícil, o sea, era imposible hacer un navegador. Entonces tiraron mucho y fueron los que taparon, porque vieron, y además, o sea, esto está hiperdocumentado, no es en plan un odio de la comunidad del software libre contra Bill Gates, ¿no? Que la Bill Gates ha tenido un lavado de cara. Pero es que literalmente esto es, o sea, estaba claro, o sea, en documentos internos, en las investigaciones, en los juicios, en las declaraciones del Senado, ellos no querían que la web abierta fuera una web abierta porque veían que iba a ser una capa de computación que se les escapaba a ellos de su control. Entonces,
correcto.
Internet Explorer fue su puerta de control a eso. Cuantas menos funciones y más restricciones ponían, más control mantenían. Al final, vieron que era imposible, ¿no? Porque la gente iba a tirar por ahí o iba a buscarse alternativas o lo que fuera, o que era imparable eso, y fue mejorando. Pero en los años, yo recuerdo más malos entre, sobre todo Internet Explorer 6,
sí,
que duró años y años y años y años, porque Internet, por ejemplo, el 5, el 5.5, todos estos era la época más o menos, oye, es que era Internet Explorer, era el navegador puntero, o sea, es que era así.
Sí, es verdad.
Pero el 6 estuvo tanto tiempo negado, parado, quieto, y empezó a innovar Mozilla con Firefox. Yo recuerdo cuando salió Firefox, que en principio creo que le llamaban Firebird, y luego lo cambiaron.
Sí,
y
sí,
estábamos todos en los foros con la nueva versión, o sea, la 5. La 0.5, la 0.6, hasta antes de la 1.0, etcétera. Y esa época era en plan, por favor, o sea, hemos encontrado un nuevo profeta que nos viene a contar y tenía pestañas.
Eso, las pestañas, tío.
Veíamos el futuro. Que tener
40 ventanas abiertas para algo. Es que era una locura.
Sí, era... lo que pasa es que esas crónicas de Narnia, de los navegadores, de esa época, luego se desdibuja mucho, porque yo leyendo un poquito de bibliografía, ahí recupero un PDF que compartimos aquí en República Web, no sé si os acordáis, que eran los primeros 25 años de JavaScript, y que es es un PDF que circula por ahí de libre descarga, pero luego se ve que lo quieren editar, y lo estaba el otro día leyendo, así las primeras páginas, y contiene una información valiosísima, pero también viendo un poco de bibliografía, por lo que comentaba de Internet Explorer, que es que llega a tal punto lo que es el sinvergüenza este de Bill Gates, ¿no? O por lo menos en su época, porque ahora, bueno, ahora es un filántropo y es Don Bill Gates, pero en su época también es verdad que era un granuja. ¿Y cómo
ha conseguido ese dinero de
filantropía? Ya, pero que,
claro, es que hay que verlo ahí, todo.
¿No? Sí, bueno, pero entrando en el tema de navegadores, yo leyendo un poco de bibliografía del tema, me sorprendió que cuando Microsoft se interesó por el tema de los navegadores, compró una empresa que curiosamente también surgió de la Universidad de Illinois, como era el Mosaic, con lo que luego fue el Bruce Springsteen de Internet, que es Mark Andreessen, y creador de Mosaic. Y ostras, es que Spyglass la compró Microsoft y le prometió las regalías y la pasta que sacaran de eso. Y como luego se demostró que por negocio contable no ganaban dinero con eso, no pagó un duro. O sea que el tío...
Qué raro,
que reconocer,
Microsoft
es un,
no pagando
es un
a la gente que desarrolla cosas. Qué extraño, ¿verdad?
La verdad es que Bill Gates es un granuja. La verdad es que hay que reconocérselo, que el tío es astuto, pero es un granuja de mucho cuidado. Sí. También hay que ser muy granuja para dedicarse a lo que se dedica. También no va a ser una monja de clausura. Pero ahí queda, la bibliografía. Por eso decía que las crónicas de Narnia quedarán quedarán ahí en los anales para luego las ratas de biblioteca que lo quieran ver. Pero bueno, el futuro y el presente es lo que tenemos ahora entre manos. Y otra cuestión que ha surgido antes, por el tema de Mozilla. A mí me da la sensación de que la Fundación Mozilla, es una de las preguntas que tenía que apuntada, que
yo
aunque no pasa por...
quiero plantearte otra cosa antes, antes de que pases a lo de Mozilla. Porque
venga, pues planteala y pasamos a Mozilla.
Antes de que nos vayamos, la asociación que tiene Chrome con Android, la asociación que tiene Safari con iOS, es la misma asociación que tenía Internet Explorer con Windows.
Sí.
¿Vale? ¿Por qué comento esto? Porque es una posición monopólica. Un vendedor de móviles Android, si quieres vender Android, tiene que tener la obligación normalmente de tener instaladas las Google Apps. Y las Google Apps son Chrome y son Gmail, por poner ejemplos muy sencillos, ¿vale? Y evidentemente el buscador por defecto es Google, ¿vale? Entonces, Google está en una posición exactamente igual a la que estaba la Microsoft de principios de siglo. Esto funciona así.
Sí, y yo te digo, ¿vale? Pero entonces, es lo que estamos apuntando, que es que multiplícala por 10 porque, o por 15, porque el volumen de negocio y la...
También... La Unión Europea ya ha salido, ¿no? Ha dicho, oye, la Unión Europea
ahí,
está ahí,
pero yo creo que se ha quedado.
O sea, que no viene preinstalado Chrome con Android. Es la primera noticia que tengo.
Sí. La Unión Europea son unos mariachis comparado, vamos, eso
a
no
ver,
tienen.
Yo aquí veo... Sí es cierto que, por ejemplo, una de las peores cosas que tenía el Internet Explorer 6, etcétera, es que había una desconexión entre lo que ellos tenían implementado y los estándares, y que Chrome sí más o menos sigue los estándares. El problema luego podemos preguntar si es que Chrome es tan grande que es el que define los estándares. Es decir, los estándares son esos porque Chrome dice que sean esos. Exacto. Y luego los pobres de Mozilla, los pobres de otra gente, bueno, nos tendremos que implementar porque es que si no, nuestro navegador no deja de funcionar, ¿no?
Es la realidad. Un poco,
Es cierto que hay mucha más innovación en Chrome que en Internet Explorer 6 en su época, en su peor época, pero sí es cierto,
sí,
que
eso es justo, sí.
O sea, el monopolio es loquísimo. Y si algún día yo llego al Parlamento Europeo, lo que voy a hacer es con una escopeta empezar a hacer pasar ejecutivos, pero vamos, o sea,
pues hay cola,
todo.
Que sepas, que sepas, Alex, que hay cola,
Este podcast, respetándolo saca dos metros, el asesino que llevamos todos dentro,
Entre Alex y David, tenemos aquí a...
Yo no soy muy fan del Brexit, tengo que reconocer que no me gustan los motivos que ellos les han llevado a salirse de la Unión Europea. Pero yo entiendo el trasfondo del Brexit. Es decir, si yo como país no puedo tomar decisiones, como hace cualquier estado de Estados Unidos, ¿vale? No puedo tomar decisiones sobre cosas a nivel interna que afectan a mi población... ¿Yo para qué cojones quiero estar en una Unión Europea como esta? Que eso no significa dejar Europa. Geográficamente somos europeos. Pero esta Unión Europea, con esto que nosotros tenemos, ya no voy a hablar de Grecia porque me enciendo. Pero si nosotros, esta Unión Europea que tenemos aquí, que un poco más y nos deja tirados con la crisis del COVID, solamente, única y exclusivamente está para que los lobbies en Bruselas hagan lo que quieran hacer, ¿sabes? Simplemente para que de boquilla, ¡ay, es que Chrome, fíjate qué malo y tal! ¿Dónde está la lucha contra el monopolio de Chrome en Europa? ¿Dónde está la lucha contra el monopolio de Google como navegador? ¿Dónde está o como buscador, sí, ¿no?
Lo que pasa es que, David, ahí hay
los monopolios. No existe.
Ya, pero ahí tendrías que situarlo también en el juego de poder que existe en el Atlántico, ¿no? Ten en cuenta que
pero ¿cuántas empresas europeas están compitiendo con Google?
Ese es el gran
problema. ¿Cuántas empresas europeas están compitiendo con Facebook? ¿Cuántas empresas europeas están compitiendo? No están compitiendo. Sí. O sea, ¿dónde está la protección del mercado?
Sí, Europa ha perdido ese empuje, esa hegemonía que tenía tecnológica, la ha desbordado tanto la parte norteamericana como la parte asiática, ¿no? Nos hemos quedado atrás y está claro que en estos proyectos, en otros no, pero en estos proyectos de internet no les han comido la tostada.
Sí.
Bueno, amigos, pasamos a mochila, porque yo creo que
te he metido mogollón de cera. Vamos ahora a hablar de las cosas decentes.
Un saludo a todos los fans de Microsoft.
Todo Internet Explorer y su equipo.
Sí. Yo sí, en esto sí que metería un último punto. Es cierto que, por ejemplo, las nuevas normas que impuso la Unión Europea a Android para Chrome, de que te dé una opción, ¿no?, en la Unión Europea, a los móviles que se vendan, que te dé varios navegadores para instalar, etcétera, se quedaron cortísimos, porque esto se lo hizo a Microsoft y no tuvo efecto. Yo iría para más allá y decirle a... Porque claro, tenemos una cosa muy buena con Android, que es que hay un montón de fabricantes, y los fabricantes van y vienen, y ahora está uno más arriba y otro más abajo. Hay relativamente competencia en Android.
Sí.
Y es cierto, los contratos de Google con Samsung, con Xiaomi, con Huawei, con toda esta gente que con los que...
¿Con Huawei has dicho?
Sí. Bueno, ahora está, eso está en pausa, ¿no? Pero los contratos de Google para que convierta Android, la versión de ASP, la versión libre, en... lo que la gente compra cuando entra en una tienda de Movistar, ¿vale? Esos contratos que, como decía David, les obligan a poner Google como navegador predeterminado, estas aplicaciones preinstaladas, y en unos sitios concretos, no olvidemos, es decir, no es que tengan que estar, puedan estar preinstaladas en una carpeta, en un fondo, no tienen que estar en la primera página, tienen que estar en unos sitios concretos. Eso, yo, siendo la Unión Europea y con estas decisiones burocráticas que ha habido, habría ido un poco más allá. Hubiera dicho a Samsung, lo hubieran liberado de este tipo de contrato, claro, por ejemplo, y que Samsung pueda coger y decir, Microsoft, ¿cuánto me pagas por poner tu navegador preinstalado? 100 millones. Tencent, ¿cuánto me pagas? 200 millones, pues voy a por el de 200 millones. Y cuando la gente entre y se compre su nuevo móvil Samsung, el navegador por defecto va a ser tal o pascual. Y el motor de búsqueda va a ser uno u otro, ¿no? Que es lo que, la libertad que tenía Firefox hasta hace poco.
Sí.
A lo mejor eso...
Y lo mismo con la tienda, sirve. Porque la tienda de aplicaciones también es un efecto monopólico.
Porque si son intercompatibles las aplicaciones Android entre diferentes tiendas, deberían de ser así. Hay un montón de cosas de Android que se han ido desligando hacia las APIs de Google. Y eso yo lo veo muy peligroso. Y la Unión Europea, pues yo creo que no ha actuado ni con suficiente inteligencia ni con suficiente velocidad. Pero bueno, lo vamos a sufrir esto mucho, ¿eh?
Sí, ahí hay muchos ríos de tinta que van a correr todavía con esto, sí, ¿eh? Sí. No está ni mucho menos cerrado. Sí.
La situación del iPhone es un poco más violenta porque no permiten utilizar ni siquiera otro motor de renderizado que tiene sus consideraciones de seguridad que puedo entender, otras que no entiendo, pero jolines.
Sí, voy a hacer un apunte, Alex, por si alguien no lo sabe, que cuando vosotros instaláis en un iPhone un navegador, como puede ser el Chrome, como puede ser cualquiera, ¿no? Por detrás es lo que está comentando Alex. Siempre vas a tener Safari, aunque tú no lo quieras, por X razones, ¿no? Que tienen ellos. Pero que sepáis que ahí sí que hay un monopolio real. Lo único que puede hacer un desarrollador es elegir el marco que quiere poner.
Ahí lo único que es, también lo comentábamos fuera de micrófono, ¿a quién va dirigido un poco este mensaje de que estamos hablando? Porque los usuarios finales, yo creo que los usuarios finales van a lo fácil. O a lo que le suena. Entonces, sí que es verdad que todo esto que comentaba Alex puede ayudar, el hecho de que, oye, pues mira, ya te dan una opción o te obligan a tomar una decisión con respecto a algo, pues igual puede haber una apreciación por parte del usuario, porque es, al final el usuario lo que quiere es que su teléfono funcione de manera ágil y no le preguntes por navegadores porque igual... No sé, igual está pensando en algún portugués o en algún genovés, porque... Bueno, amigos.
Sí.
La parte esta de que entraba antes con mochila, yo os decía que mochila no pasa tampoco por su mejor momento en el tema de ingresos, pero sí que si empezamos a recopilar noticias y cosas que van sacando, o su historia... siempre han planteado muchas mejoras, muchas innovaciones. Ahora están apostando mucho por la navegación privada. Creo que han sido bastante líderes a la hora de optar por esa navegación sin trackers, sin anuncios. También mucho basada en estándares, como también pasa con Opera. Pero Alex, ¿por qué crees que Firefox o la Fundación Mochila no tiene mejores números cuando tiene un producto tan bueno?
Bueno, yo creo que en escritorio yo creo que más o menos siguen haciendo como siempre. No lo sé, no he mirado mucho las estadísticas de cómo ha ido cambiando, pero yo creo que la gente...
Es que te he hecho un
vistazo. Se ha ido quedando muy mal. Dice, Chrome funciona bien y tengo sincronizado todo con mi cuenta de Google y ya está. Eso en de escritorio. En móvil simplemente Firefox es que no está porque es que tienes que entrar e instalarlo. Y hubo un montón de tiempo en el que Firefox no estaba para móvil. Entonces hubo un montón de años... en los que la gente a lo mejor tenía su Firefox en su ordenador, iba al móvil, Android o iPhone o lo que sea, no estaba ahí y se fue como olvidando. Luego ya llegó, hace ya un relativo tiempo largo. Pero no está preinstalado, es más difícil de instalarlo, ponerlo por defecto en los iPhone es imposible, incluso si lo pones por defecto, pues no es tu navegador, o sea, no es el motor de render que a ti te gusta o no está sincronizado. Y ha perdido fuelle por el mundo móvil, o sea, sin ninguna duda. Vamos, esa sería mi respuesta, yo creo que la más clara. Y en escritorio creo que se ha quedado un poco rezagado porque...
Sí, eso leía un poco las estadísticas, creo que estaba un poquito plano, con un deslizamiento.
Si quieres te las puedo contar, ¿vale?
Venga, cuéntalas.
Firefox tuvo un pico más o menos como en noviembre de 2009, donde llegó a alcanzar una cuota de mercado... alrededor del 32% en pleno declive de Internet Explorer y recién creado Chrome, que por esas fechas solamente tenía un 5% de cuota de mercado, y ha ido perdiendo paulatinamente cuota de mercado hasta llegar aproximadamente al 9-10% de manera como muy paulatina, donde Internet Explorer se ha hundido en la puta miseria donde se merecía y donde prácticamente Chrome, pues eso, ha alcanzado aproximadamente entre el 65-70% de la cuota de mercado en los últimos años. O sea, sí es cierto que ha sido una bajada como muy paulatina, ¿vale? Pero sí se nota que a nivel histórico Safari ha partido de una base, pues eso, de entre el 3-4%, que era más o menos el porcentaje, hasta ahora más o menos que está llegando a una cuota mundial de en mayo de 2020 de alrededor del 9-10%. Es decir, se nota que el navegador principal de los navegadores, de los ordenadores, pues está más o menos ahí. Si nos basamos única y exclusivamente en los navegadores móviles, Chrome está en un 60%, Safari llega al 27,8%, Samsung está en el 6%, el UC Browser está en el 3% y Opera en el 1%. Para que nos demos un poquito a la idea de dónde estamos a nivel mundial. Sí, perdona,
No, son súper interesantes. Yo creo que aquí muestra dos cosas. A lo mejor el 30%... de 2009, a nivel de usuarios, como éramos tan poquitos en internet o muchos menos que ahora, eran menos usuarios que este 10% que decías que más o menos tiene ahora en 2020. Con lo cual, a lo mejor ha pasado de tener 100 millones de usuarios o 200 a tener 300 o algo así, no lo sé. O a lo mejor está más o menos, o sí ha habido un declive, pero no es que no haya sido un declive de 300, o sea, del 60%. Porque internet ha crecido y Firefox, bueno, pues tiene su base sólida, más o menos. A lo mejor, no sé, habría que mirarle los números nominales, por decirlo de alguna forma.
Sí, y luego también acordaros que Firefox, cuando empezó Google, también era el motor de búsqueda por defecto que entraba con Firefox. De hecho, fue también un empuje muy grande para Google, el que
fueron
el motor.
Fueron muy amigos durante un tiempo. Sí. Y eso es muy interesante, pero sobre todo Firefox en esa época es que era el mejor navegador. O sea, es que no había ningún tipo de discusión. La gente usaba eso porque era lo mejor. Y ahora es lo mejor, pues es que son tan iguales, o sea, las funciones que tienen, todos ya tienen pestañas, todos ya tienen un montón de extensiones chulas, todo no sé qué, con lo cual para el usuario normal ya es un poco indiferente, ya no hay tanta separación o tanta diferenciación.
Ahí tendría que apuntar que el sí que es cierto que para la gente que se dedica a hacer cosas de web, diseño, desarrollo web, ahí tenemos tanto las DevTools que incorporan el navegador, ahí es donde nos gusta pasar el tiempo, ojo, a la gente que hace cosas en la web.
Claro.
Pero es verdad que los usuarios prácticamente lo ven como gemelos. Entonces llega un momento en el que...
porque no hay motivo realmente. O sea, si tienes Chrome y estás... No hay algo que te falte en Chrome que digas, me voy a pasar a Firefox... que lo voy a tener.
Sí,
tienes motivos filosóficos, Alex, pero no tienes...
Sí.
No, pero yo sí tengo motivos reales.
Cuéntame.
Es cierto que, o sea, yo te voy a hablar de mi experiencia personal, sobre todo a la hora de poder manejarlo, a la hora de hacer ese tipo de cosas. Entonces, es cierto que sobre todo con las Chrome DevTools, ¿no? Yo creo que están mucho más avanzadas, ¿no? De los que están dentro de Firefox, entonces ahí sí estaría de acuerdo contigo. Pero es cierto que la manera que tiene de manejar la memoria Chrome es tan depredadora del uso de memoria y a nivel de rendimiento, a día de hoy sí llegó un momento donde Firefox se quedó por detrás, ¿no? Como que estaba en rendimiento bastante por detrás de Chrome, pero a día de hoy sí es cierto que está por delante en temas de rendimiento y sobre todo en temas de eficiencia de gestión de memoria. Entonces, hay que reconocer que Firefox últimamente ha hecho un esfuerzo muy importante en la mejora de lo que es el rendimiento y la mejora de las DevTools. Yo prácticamente casi no noto muchas diferencias entre las DevTools de Chrome y las DevTools de Firefox, ¿no? Y sí veo que hay una mejora muy importante de rendimiento dentro de Firefox. Entonces, yo sí me estoy planteando volver a Firefox porque lo noto mucho más ligero y mucho más snappy que se puede hacer. Y sobre todo
también
en el
os
móvil,
puedo comentar.
Sí, perdona. Y sobre todo en el móvil, porque las extensiones de Firefox sí funcionan en el móvil y en las extensiones de Chrome no.
Sí, llevo mucho tiempo. Yo estuve un año en Android usando Firefox como navegador exclusivo porque tenía las extensiones. Y era un, pues, poder recuperar un control que no tenías, claro.
Buen detalle. Andros, ¿qué decías?
Nada, yo comentaros que soy usuario de Mozilla. Hola a todos. Deciros también que el tema, David, de la DevTools no atrae a mucha gente, pero lo que sí tienes así de serie, que sí que es diferenciador, es, por ejemplo, que tienes un editor visual para cambiar la apariencia del navegador, que está ahí desde hace muchos años. También viene con un gestor de contraseñas, que ya más de uno le gustaría que viniera incluido. Puedes además enviar archivos. Viene la capacidad, que fueron los primeros en poder sacar el vídeo, ¿no? Y tener aparte el navegador y lo que estás viendo. Reescribieron todo su motor, tanto de CSS como de JavaScript, y hace muy poquito están implementando mejoras con el Quantium, su único motor que tiene en la actualidad. Hay un trabajo brutal detrás, más toda la documentación que están haciendo es increíble. Sí. Están haciendo tutoriales incluso para la competencia de frameworks externos. Son el punto de referencia si tú quieres ver algo de calidad, al menos en el mundo del desarrollo.
Sí,
lo
sí.
que pasa, o al menos mi opinión personal, es que no tienen un dinero tan grande como las otras compañías para el tema de la publicidad o hacer tratos con fabricantes o quien
sí,
sea.
Sí, es que además es que tú lo dices ahí muy bien, porque es una fundación, ¿eh? O sea, también es importante destacar eso, que el término fundación quizá aquí es distinto en España que, por ejemplo, en Estados Unidos, que no tiene por qué ser el mismo encaje, pero la fundación es lo que tú dices, o sea, quizás sea ese... quizás es lo que le aporta, pero también le quita, que sea una organización que vela por los estándares web, vela por la documentación, vela por que la web avance, ¿no? Creo que tiene un significado más casi político muchas veces que comercial. Y quizá la gente ve en Google una empresa con la que puede ganar dinero, con la que ve dólares, y Mozilla es la compañía que siempre está preocupada por la privacidad, que está preocupada por los estándares, cosas que a mucha gente pues le entra el sueño. Entonces quizá es lo que sea, insisto, su gloria y su condena, ¿no? Por así decirlo, es la sensación que yo tengo. Porque yo creo que la gente que hacemos cosas en una web, con Mozilla disfrutamos. Hace poco también compraron Pocket, que es una aplicación que mucha gente utilizamos, y también han tenido iniciativas con respecto a los medios de comunicación para hacer asociaciones con respecto a cómo repercutir el dinero del periodismo hacia los periodistas y no tanto hacia las empresas de publicidad, con lo que Mozilla es algo muy grande, y curiosamente son vecinos de Google, en Mountain View. Sí. O sea que también tienen
esa...
Sí, de hecho
era muy típico que los empleados de Mozilla comieran en las dependencias de Google.
Sí, sí, incluso, pero es por lo que hablábamos también, porque decía Alex que hubo muy buen rollo durante una época, yo no sé hasta qué punto se fragmentó, pero ahora el motor de búsqueda en Firefox es DuckDuckGo, lo que también esa compañía que todavía parece que no arranca, aunque tenga un espíritu muy positivo. Exacto. O por lo menos se percibe como tal, ¿no? El que es bueno, pero sí. Ahí está, ¿no? Google, el gran dominador, el gran dinero, el gran capital, y DuckDuckGo como la empresa un poco más idealista, que ofrece un gran servicio, pero no tiene esa imagen de superempresa.
No, exacto. Yo creo que habéis dado el clavo con lo de que la Fundación Mozilla no tiene las arcas suficientes como para decirle a Samsung o a la empresa que sea, ponme de preinstalado. O sea, aquí tienes 2.000 millones de euros y me pones como preinstalado. Ya los recuperaré yo, ¿no? Con contratos con los buscadores, con contratos con las redes de publicidad, con contratos de donde sea, ¿no? Que es lo que hacen estos navegadores de China que comentábamos al principio. Y la relación de Google con Firefox, seguro que os acordáis, cuando Google pagaba porque te instalaras Firefox, ¿recordáis
es
eso?
Es verdad, sí.
Los banners,
sí.
Descarga Firefox
es verdad, y
estaba integrado en AdSense, eran unos botones especiales. Yo me acuerdo que gané muchísima pasta en esa época. No te sé decir si fue de 2006, 2005, 2007.
Vaya.
Yo creo que algo antes de Chrome, y te llegaba a pagar casi $1. O sea, era como una tarifa fija. $1 por cada gente que se descargara desde ese banner, pinchara, descargara Firefox con Google como navegador predeterminado, claro. Y empezar a usarlo, porque claro, el gran competidor de Google era Internet Explorer. Entonces, exacto, Google lo que quería en ese momento era diversificar el acceso a la web, ¿no? Y lo encontró de esa forma tan sencilla. Tenemos esta red de publicidad, vamos a pagar a la gente.
Porque sí, pero ya, pero esa motivación económica fue lo que le, lo que tú dices muy bien, ¿no? Impulsó, claro. Impulsó el otro claro. proyecto.
¿Por qué vamos a estar aquí nosotros pagando cuando podemos coger, hacer un navegador y no pagar a nadie?
Es que esto es que da para nosotros. Varios libros, ¿eh? Esto da para varios libros.
Es que fue una leche. Yo recuerdo, a ver, yo tenía un blog por entonces que se llama navegadores.org.
¡Ostras!
Que ahora no sé dónde vive, vivirá en archive.org ahí en las esas. Pero para mí era un tema tan apasionante como para dedicarle un blog hablando sí, de esto sí. y de las novedades. O sea, yo no me acuerdo en qué año fue esto, pero hace ya más de 10 años, ya te digo, por esa época. Y era una locura, tío, porque era súper interesante a nivel tecnológico todo lo que estaba ocurriendo por esa época.
Sí, por y, eso os comentaba lo del reportaje este de Netscape. A ver si lo recupero, lo pongo en las notas sí. del episodio. Porque es aparte de que se nota la presión, notas que y notas ese ambientillo de aquella época de los 2000, ¿no? De las dotcom y todo ese ambiente que no deja de ser lo que el germen de lo que tenemos hoy en día, ¿eh? Sí. O sea, de hecho muchas de las personas que aparecen ahí pues son, fijaros por ejemplo en Mark Andreessen, ¿no? Lo que se ha convertido el tío en en uno de los mayores inversores de capital riesgo de Silicon Valley.
Sí, de esa época, ese principio de siglo, fue muy apasionante para estar ahí, tío. Hubo que ser una leche. Y en cierto sentido, lo decíamos luego, cuando llegó la web 2.0, también se intentó. Hubo un montón de cambios de paradigmas y cosas que estaban en el escritorio iban a pasar a estar en la web. Y luego un poco no sé qué. Y ahora esto de la web 3, que comentaba yo al principio, se siente un poco así, pero sinceramente no sé si es que estoy yo muy viejo para intentar estudiarlo o meterlo, o estoy un poco cínico y no sé si toda esta descentralización, todos estos protocolos, todas estas cosas que se quieren poner, etcétera, van a llegar a algún sitio o nos vamos a quedar los cuatro locos, ¿no? Ese 7% de personas que utilizan DuckDuckGo, que saben lo que es el WebRTC, todo este tipo de cosas, ¿no?
Sí.
No sé si la web 3.0 va a despegar como despegó va a despegar como la web 2.0 o y vamos a tener un renacimiento descentralizado de lo que es las conexiones y las funciones, o nos vamos a quedar en un status quo que al final lo hemos demostrado con Internet Explorer y ahora con Chrome, que es muy difícil de romper y se necesita o una idea loca y totalmente novedosa como fue Firefox o Firebird en su época, o muchos millones.
Sí,
o una idea como el iPhone que venga con su propio navegador y no haya más tu tía, ¿no?
A mí se me ocurren un par de ideas.
Venga.
A mí se me ha ocurrido el tema del impuesto al monopolio.
Puede ser.
Que es una manera a través de la cual tú puedes estipular dentro de los presupuestos generales del Estado un dinero a recaudar por cada sector productivo. Y que se paga en proporción al monopolio que tengas dentro de ese sector, ¿no? Eso sería una manera de poder financiarlo. La otra manera de poder financiar o de poder recursos dentro de Mozilla sería de destinar parte de esos recursos por parte de los presupuestos, o una acción que sería la contraria, que sería obligar a que toda la administración pública utilizara Mozilla dentro de su uso principal. Como una manera de apoyar eso, ¿no? Y entonces como que forzar a la industria a tener que soportar ese navegador y a aportar dentro de él, y que parte de esos beneficios se tengan que destinar a como ingresos dentro de la propia fundación por ley. Es decir, si haces un contrato con la administración pública y estás haciendo desarrollo web, el 0, como lo que decíamos con el tema de la tasa Tobin o algo similar, algo que sea simbólico pero que sea rollo granitos de arena, ¿no? Tú vas poniendo granitos de arena, son muchos granitos de arena, y al final, bueno, pues eso termina siendo una cantidad que a la Fundación Mozilla pues le pueda resultar interesante, ¿no? A la hora de hacer cosas de ese estilo, al igual que se ha obligado a que, por ejemplo, pues que por administración pública tú no puedas tener, por ejemplo, un contrato con alguien que tenga, por ejemplo, en una filial, en un paraíso fiscal, ¿no? Que es una ley que se ha podido sacar y que ya no se hace, Y sobre todo para contrataciones públicas, pues aquí tres cuartos de lo mismo. Si tú tienes sede en un paraíso fiscal, pues chico, no voy a utilizar tus productos, claro, o tus servicios, ¿sabes? Y parte del dinero que, si yo te estoy obligado a cogerte a ti, pues tienes que destinar, ¿sabes?, a estos fondos sociales, ¿no?, a la hora de hacer ese tipo de cosas, para poder nutrir. Porque tenemos que ser conscientes que la Fundación Mozilla actúa muchas veces como paraguas de mierda en la W3C. Sí. ¿Sabes? Es decir, que hace presión para que todos los usuarios tengamos acceso al máximo nivel de información posible y que, por ejemplo, bueno, en los temas de DRM se vio obligado a incluir temas de DRM porque si no, no podías ver Netflix dentro de Firefox, ¿no? Por poner un ejemplo. Y que no tuvo más remedio que incorporar tecnologías que ellos no querían meter, pero si querían dar servicio a los usuarios, pues tenían que meterlo. Entonces, para una fundación que está pensando en el bienestar de los usuarios de Internet, que hace presión y que realmente está intentando hacer innovación, pues qué menos que dotarla de los medios necesarios para poder hacerlo de la manera que sea posible.
Igualmente, no tenemos que olvidar que es una fundación, o sea, que lo estáis diciendo continuamente, no es todo Firefox. Gracias a ellos hay un montón de protocolos de seguridad que lo desarrolla una sola persona, que se le está pagando para que continúe haciéndolo. O sea, que la seguridad de Internet viene gracias a todo lo que está desarrollando Mozilla. El apoyar proyectos como puede ser Django, pagar a desarrollos menores que no pagaría ninguna empresa, intentar que haya empleados trabajando, por ejemplo, en Amazon y a la vez sosteniendo un proyecto open source, como puede ser los repositorios de Python, que es un caso concreto. Y sin ellos sería todo comprar el pack de Microsoft o el pack de Google o el que sea.
Sí, que de hecho, a ver, que está todo interrelacionado, es una realidad, porque incluso Microsoft es una de las empresas que pone dinero en mochila. O sea, llega un momento en el que todo está muy interconectado en el mundo este de
¿Pero lo va a seguir
tecnología.
Haciendo?
No, yo es lo que leí, yo leí que era uno de los, no sé cuánto ponía, pero lo que quiero decirte es que hay una interrelación, que es decir, que está todo muy mezclado. Antes hablábamos de la anécdota de que comían juntos a veces los de Google con los de Mozilla, ¿no? No digo que se vayan por ahí a tomar cervezas, pero sí que es verdad que en el mundo tecnológico pasa como las grandes empresas. Wikipedia es otro ejemplo, que tiene un montón de donantes, sí, entre ellas las grandes empresas, ¿no? Pero sí, que también es bueno. Yo creo que lo que es bueno es que la gente tome conciencia, o sea, que comprenda por dónde viene esto. Y por eso los programas como los de Alex o los nuestros son de servicio público.
O sea, la divulgación es la primera base.
Sí.
La gente tiene que estar informada. Luego, yo esto lo atajaría a través de las universidades, a través de dinero público que inunde, que llene, que deje anegado completamente las universidades. Porque si tú ves, decíamos antes, el desarrollo privado, el desarrollo tal, se ha ido movido mucho hacia Estados Unidos, se ha movido mucho, o ha surgido mucho también en Asia, especialmente en China, etcétera. Pero son sus propias cosas, son sus desarrollos, con sus propias aplicaciones, sus propios programas, sus propias plataformas digitales, un montón de cosas. Pero tú vas al código fuente, tú vas al código libre, mejor dicho, y sigue estando lleno de europeos, tío. Sigues viendo los apellidos suecos, los apellidos alemanes, los apellidos finlandeses, los apellidos de holandeses, de todos estos. Y eso son gente de universidades. Entonces, la academia pura necesita tener suficiente como para pagar a esa gente unos salarios para que esté haciendo código fuente hacia el código libre y esté apoyando. ¿Qué es lo que ha mantenido todo esto? O sea, desde el principio de Internet, toda esta gente, pues que a lo mejor podría estar ganando 5 veces más en Apple, pero decide seguir ahí por temas filosóficos, tío, y por temas de ir adelante. Y ahí es donde yo dirigiría la ametralladora del dinero público. Bueno, hay otras cosas, ¿no? Y, por ejemplo, lo que decía David de apoyar o forzar a que Firefox sea compatible en 100%, porque eso garantizaría, ¿no?, compatibilidad con otras cosas en las formas de la administración pública, de las funciones y las plataformas digitales que tiene España, porque es que es ridículo. O sea, yo en mi casa tengo muchos ordenadores, pero yo tengo uno específico con Windows 10, con un Internet Explorer concreto, con mi clave esta, ¿cómo se dice? Con el
certificado.
Es que no sé si le llaman PIN, el PON o no sé. O sea, si yo no lo entiendo, No me quiero imaginar cómo es el usuario medio, tío.
Pues, y, el usuario medio.
Y lo tengo ahí cosas para hacer cosas que a lo mejor me pide mi contable que tengo que hacer, tío. O sea, para pagar un impuesto, para pagar no sé qué, para una multa, todo este tipo de cosas tengo que tener. Un ordenador ahí, o otra gente que es un poco más lista que yo, tiene una máquina virtual. Tiene una máquina. Pero eso es ridículo, tío. Eso es ridículo, tío. Entonces, está la situación tan rota que llega un momento en que por muchas soluciones que pongamos, pues hay un montón de intereses que van por lo que comentábamos antes de Bruselas y cosas así.
Sí, sí, porque el propio modelo, me parece interesante esa conexión con la universidad y con el mundo académico, porque el propio modelo de la primer el Mosaic, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? El Spyglass nacieron de la Universidad de Illinois. O sea, era propia, la propia web nace en CERN. O sea, que es exacto, una es verdad que hay una condición muy generosa, muy buena para que el mundo académico trabaje y que lo haga bien. Exacto. Por supuesto, la innovación funciona así. La innovación es, yo tiro muchos espaguetis a la pared y a alguno...
Es que si te fijas bien, el código abierto y este espíritu, no sé qué, nos ha dado las cosas buenas de Internet. Nos ha dado... la creación del HTML, la creación del CMS, del CSS, el JavaScript, los protocolos de seguridad, el TLS, el no sé qué, nos ha dado la Wikipedia, y luego las empresas estas de California han venido, han construido eso y nos han hecho el Twitter, el Facebook, o sea, nos tenemos aquí todos abotargados, nos han dado YouTube, que funciona muy bien y que es una cosa fantástica YouTube, pero por favor, a lo mejor necesitamos otra cosa.
Otro YouTube, ¿no?
Otro YouTube, ¿sabes? WordPress, todo eso... Es otro espíritu, ¿sabes a lo que me refiero?
Sí, sí.
Y Apache, Nginx, todas estas cosas, las partes buenas de Internet, tío.
Sí, son de código.
Son filosóficamente los Mozillas y los Wikipedias y este tipo de cerebros las que las han sacado adelante. Y luego lo que usa la gente normal está encima de eso o no lo aprovecha. O sea, por ejemplo, Google, tú buscas algo y tienes ahí un trozo de Wikipedia pegado. Google dice, hombre, es que le damos un... 2 millones de euros o no sé qué a la Wikipedia por esto, tío. Claro. Inundadlos de dinero, hacer que paguen a la gente que está escribiendo ahí algo, yo qué sé, una colaboración, un algo más adecuado, tío, porque es la Wikipedia, se cae Internet, tío, no sé.
Claro, que por eso te decía yo del impuesto a lo que es al monopolio.
Exacto, y que vaya hacia allí, ¿no?
Porque lo que es el beneficio empresarial se reparte en base a lo que deciden sus
accionistas.
Bueno, no son sus accionistas, los accionistas validan lo que hace la junta.
Las juntas. ¿Vale?
Para ser más directos. Sin embargo, si tú cobras un impuesto, aunque sea mínimo, tú como sociedad decides dónde va ese dinero, que es la diferencia fundamental. Entonces tú le cobras un 1% de lo que gana Google en todo lo que ellos tienen, un 1% de todo el pastel, que dividido por su tal, pues lo multiplicas por el porcentaje que tiene, ¿sabes? Y ese dinero lo puedes repartir y puedes hacer muchísimas más cosas, pues como financiar a Mozilla, como el hecho de, pues de poder pasta en un proyecto de investigación y desarrollo para hacer, yo que sé, un visualizador 3D de no sé qué, es decir, para implementar cualquier tipo de funcionalidades, y no solamente eso, sino que puedes hacer que los proyectos final de máster, final de grado, ¿no? Que sean todos de software libre y todos enfocados a un aprovechamiento conjunto.
Sí.
¿No? Y no única y exclusivamente tú haces un proyecto que tienes publicado final de máster o final de grado y eso va directo, ¡pum!, a la empresa y tú diciendo, ¿y el retorno de eso? ¿Cuándo me lo vas a dar? ¿Qué es lo que dices tú? Es decir, toda la pasta que se ha puesto pública en Estados Unidos para que Silicon Valley llegue donde llegue, ¿vale? Exacto. Yo esa parte puedo llegar a entenderlo y que luego... Claro, luego te llega el Bill Gates de turno y te dice, es que quiero revertir. Digo, joder, porque tú sabes todo lo que has ganado en base a todo lo que te han dado para llegar donde has estado. Por eso ahora tienes el cargo de conciencia de decir, es que todo esto tengo que dejarlo. Normal, hijo de puta. Porque has llegado donde has llegado gracias a la inversión pública y gracias a tener un morro que te lo pisa.
Sí que hay un movimiento que se lleva luchando muchísimo tiempo, yo creo que desde los años 90... de que si una empresa tecnológica se basa en software libre, como puede ser PHP o como puede ser WordPress, dedique un porcentaje de sus empleados a trabajar sobre esa tecnología, ¿no? En su repositorio libre, un 2%, un 5%, lo que sea. Y me parece que es una manera muy buena de que vuelva, ¿no? De retornar ese esfuerzo, ¿no? Pero claro, es que estamos hablando de lo mismo de siempre. Aquí los que se han hecho ricos no han sido siguiendo las reglas. Han sido aprovechándose del sistema, ¿no? Hackeándolo.
Claro, y de ahí pero que me tengamos, refiero, que no lo hemos hablado. Como sociedad tendremos que darnos unas normas de funcionamiento. Lo que intento decir. Entonces, si las empresas no sale de motu propio, a lo mejor pues hay que obligarles a que tengan esa conciencia social. Es lo que intento decir. Es decir, yo lo que no puedo soportar es aquella gente que dice, es que las cosas son como son. No, 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 las cosas son como tú quieres que sean. Esto es como los noruegos poniendo unos impuestos brutales a cualquier coche que sea con un motor térmico y no eléctrico. O sea, eso es, tiene que ser planificado y tiene que ser concienciado. Pero bueno, ¿qué cojones me estoy diciendo si ahora en este país no nos ponemos de acuerdo ni en estar todos juntos en una crisis del COVID? Así que me voy a callar.
Bueno, amigos, pasamos al navegador Brave, que es otra de las opciones que ha entrado últimamente. Con esto vamos un poco ya terminando. Nos queda Brave y Safari y ya con esto ya podemos dejar a Alex, que hemos abusado ya un rato de su amabilidad. Bueno, la cuestión, Alex, que tenemos ahí Brave, que es otra de las incorporaciones que ha entrado con un modelo especial de negocio, muy basado en la navegación privada, sin anuncios, pero... ¿qué opinas de ese modelo de negocio basado en la criptomoneda? ¿Eso lo ves factible? Porque como navegador funciona francamente
como
bien.
Como navegador, a mí es mi favorito, yo soy el que utilizo por defecto en el móvil, que es donde estoy la mayor parte del día.
Y, sí, yo también, ¿eh? Yo también tengo el móvil.
Vamos, viene todo integrado, tienes la función estas chulas para bloquear un montón de cosas, para tener un poco más de privacidad, etcétera. Y luego lo de las criptomonedas, que hasta hace poco no le he hecho yo apenas caso. Pero
yo tampoco, ¿eh?
Es cierto que a lo mejor ahí se esconde una pequeña revolución muy interesante que pueda ser uno. Vale, sí, escondemos la publicidad más dañina o casi toda la publicidad con nuestro bloqueador, etcétera. Pero aparte, tienen toda esta redistribución, ¿no? Equitativa a través de este BAT.
Sí.
No sé hacia dónde ve. No sé muy bien el funcionamiento ni cuáles son las funciones o los porcentajes. O cómo va, o cómo viene. Yo creo que el BAT a nivel de...
No sé si alguien lo entiende. No sé si alguien lo entiende. Pero como mínimo que sea un navegador que promete esa navegación privada, ¿no? Yo creo que simplemente con esa presentación y que funcione bien, porque si fuera una castaña, la verdad es que por mucho que... Y yo veo que es rápido, que luego se adapta bien a lo que es la... Yo lo tengo en Android y funciona francamente bien, ¿eh? Y me parece que, oye, pues simplemente como una alternativa, por lo que estábamos hablando antes, hay que plantear alternativas, aunque no vaya yo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Aunque no vaya luego al kiosco de la esquina y diga, oye, pásame las criptomonedas de...
Exacto.
De este mes.
Pero el hecho de que tenga una cartera, o bueno, no sé si tiene una cartera de una criptocartera o tiene un par, o porque esto es un poco confuso. Porque sé que luego se conecta con otras plataformas centralizadas de intercambio de cripto y tal, pero ahí ya me pierdo un poco. Pero el propio BAT, el que tú tengas ahí unos tokens y que los puedas dar a las webs que visitas o los puedas luego dar tú por encima, ¿no? Es decir, mira, he ganado estos 5 mini puntos que no me valen para nada porque son 30 céntimos de euro, ¿no? Sí, y se los voy a dar a mi blog favorito o a donde sea, ¿no? Eso, pues poco a poco, puede crear un movimiento hacia otro tipo de cultura, de distribución, de divulgación, ¿no? A lo mejor un montón de blogs, un montón de gente que escribe, a lo mejor en redes sociales exclusivamente, decida volverse aquí porque, oye, a lo mejor tengo menos followers, pero estos followers cuando me visitan, ¿no? Esta gente, estos lectores, etcétera, poco a poco, con sus visitas, yo estoy consiguiendo estos tokens. No lo sé.
Sí, sí. Con 0,1 de mucha gente.
A lo mejor se funciona así lo de los micropagos, a lo mejor podemos hacer cosas así, porque la prensa es que es hasta ahora mismo en una situación terrible. O sea, hay cosas que empiezan a despegar, pero han sido 20 años por el desierto muy, muy malos para la prensa. Sí, y no me hablo de la prensa, de lo que puede hacer una persona con un blog. Hago la prensa que tiene capacidad, la prensa que le digo yo, de sombrero y de cigarro, que se pone a perseguir a un policía o que te desvela un caso de secreto de cloacas. Esa prensa necesita un montón de trabajadores durante mucho tiempo sin escribir nada porque están haciendo el trabajo de detectives casi, ¿no? Y esa prensa necesita financiación. Y la financiación ahora mismo es totalmente cautiva y totalmente rara y disfuncional. Es un sistema muy malo. Se ha creado una cosa, sinceramente, bastante, bastante penosa. A lo mejor a través de aquí vemos alguna solución. No lo sé. Es que es tan difícil ver el futuro.
El impuesto al monopolio.
Venga, otra.
Sería buena. Claro, porque es otra situación.
Bueno, ya tenemos.
A ver, esto es como lo del tema de la publicidad.
Ministro,
¿no?,
de Hacienda.
¿Cómo se gestiona la publicidad de este país a nivel de televisión? ¿Quiénes son las dos únicas empresas que se llevan la pasta? Pues chico, habrá que repartir eso también. Igual ese dinero se puede destinar a la creación de medios independientes que hagan periodismo de investigación y periodismo de análisis. Volvemos otra vez a lo mismo.
Sí, pero que luego no me hagan Operación Triunfo y Masterchef.
No, yo Masterchef y todas estas cosas y Los Supervivientes lo veo bien. Si luego, como dice David, eso te coge, te crea una audiencia de gente interesada, porque obviamente eso no va a desaparecer nunca. Y coges de ahí la financiación que ganes, pero les digas, oye, mira, el 2% de la audiencia de Masterchef la vas a poner, de lo que ganes con Masterchef lo vas a tener que sacar para financiar un sistemas de fact-checking, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y tienes que pagar a los, yo qué sé, a las empresas que estén de moda en estos momentos o que hagan este tipo de cosas, con unas comprobaciones, obviamente, etcétera. Pero, tío, no sé, hay un montón de cosas por moverse. Pero sí es cierto que los estados se mueven muy despacio. Y en estas cosas ahora ya vamos con retraso. Y a lo mejor esto de Brave funciona y puede despegar y puede hacer cosas chulas porque están ahí todas las piezas. Es decir, sabemos que va a haber un retorno a la descentralización, ¿vale? No sabemos muy bien por dónde va a llegar. Sabemos que tiene que haber algo en los modelos de negocio de la publicación en internet, porque lo que es el modelo normal, tradicional, de pongo un banner, cuantas más visitas tenga, más gano, eso ha quedado demostrado que no ha funcionado. Sí, no funciona. Un periódico tradicional o un blog o un no sé qué, cualquier persona que tenga un banner se gana las sobras de lo que ha generado ese banner o de lo que han pagado por poner ese banner ahí. El resto se lo quedan los intermediarios y los intermediarios de los intermediarios. Y a lo mejor esto, poner una cosa tan sencilla que vaya directa del navegante a lo que está navegando, a la web por las que está visitando o a las aplicaciones que está utilizando, a lo mejor es muy chulo, tío. Y empieza a distribuirse un montón.
Sí, pasa como lo de mochila que comentaba antes.
Yo solamente quiero comentar una cosa, por apuntar.
¿Otro impuesto?
El Ministerio de Tiempo se vende afuera, es decir, la serie creada por Televisión Española se vende afuera y de manera muy exitosa, ¿vale? Y la otra es que Águila Roja, que era otra serie, también se ha vendido fuera. Son dos ejemplos de producto creado con dinero público que se ha reaprovechado. A ver, es lo mismo que hizo Top Gear en su momento de la BBC, ¿vale? Que es muy difícil de hacer a nivel internacional, pero si no lo intentas, no lo puedes conseguir nunca. Ya, vale.
Sí, bueno, aquí en España eso lo está consiguiendo bastante bien los de A3 Media, ¿no? Que están, parece que tienen ahí la fórmula de factoría y luego de colocar en streaming.
No, y el propio cine español ahora mismo está en su propia... me contaba el otro día gente de la industria, dice, estamos ahora no ganando más dinero que nunca, pero sí es cierto que sus películas, por a lo mejor que sean un poco chabacanas y muchas, ya se ha convertido en una industria que atrae un montón de oyentes, que a lo mejor no te van a hacer una de superhéroes de 200 millones, pero te llevan gente constantemente a los cines, que eso no lo estaban consiguiendo hace 15 años, ¿no? Y son cosas ya más distribuidas, ya ha quedado muy atrás. Pero se ha industrializado, me decía, lo que ha pasado con el cine español es que se ha industrializado. Se ha creado un montón de productores y eso ha costado tiempo. Ha costado, fíjate, curiosamente, a partir de que se haya implosionado las GAE, el cine español ha despegado. Yo no quiero ver fantasmas, pero es posible que haya algo tenido que ver. Es muy curioso.
Algo tendrá que ver. Pero sí que es cierto que los nuevos modelos estos de internet o la combinación de streaming con las salas de cine, que no dejan de estar ahí y no morirse, que también está provocando que oye nuevos modelos. Y yo lo que veo también, yo veo que, por ejemplo, el mundo de los subtítulos, del mundo del doblaje, eso está en una época dorada. Lo otro es que no ganen lo que les gustaría, no lo sé, pero sí que es cierto que se produce más televisión que nunca y se produce más cine que nunca. Esa es la realidad. Bueno, estamos en Valencia, Andros y yo, y ya para traca final, para terminar con la mascleta, Andros, que termine preguntando por Safari, que también es una de tus especialidades a través del mundo Apple.
Hombre,
venga.
Hombre Safari.
Venga, Andros,
que algunos recuerdos tengo siempre de ellos. Bueno, a ver, Safari. Hemos hablado Pues los desencuentros entre Apple y Google, ¿no? En relación con la implementación de las aplicaciones web progresivas o las nueva generación que está viendo, donde para instalarte una aplicación no tienes por qué pasar por una tienda. Directamente desde el navegador, tú tienes un botón que pulsas y te lo instalas directamente. Sin duda, los modelos de negocio son diferentes en ambas compañías, pero Safari sigue siendo un porcentaje muy significativo en navegación móvil. ¿Están condenadas a entenderse estas dos compañías?
Google y Apple. A ver, por necesidad sí. O sea, Apple hace el otro día, antes decía David que la Fundación Mozilla hacía de paraguas para un montón de cosas, y yo creo que Apple con Safari también hace un poco, también por su propio interés, ¿no? Pero porque por un montón de cosas y de innovaciones en el mundo de la privacidad a la hora de navegar. Safari las implementa, no sé si el primero, pero sí, digamos que es capaz de ponerlo en 1,000,000,000 de dispositivos de la noche a la mañana, ¿no? Todas estas cosas de las cookies y un montón de cosas. Por ejemplo, la Unión Europea se puede tirar 50 años decidiendo si las cookies de terceros tal, si hay que poner un aviso tal, luego llega Apple, un equipo de 6 personas deciden que esto va adelante, consiguen la aprobación de los jefes y ala, las cookies de terceros muertas en 2 años, tío. Entonces, ese tipo de cosas, ese cañón de potencia que tiene Apple, cuando lo usa para el bien, a nivel de privacidad, etcétera, oye, pues hay que agradecérselo. Por otra parte, pues Safari es un navegador que funciona bien, es ligero, etcétera, en todas sus versiones, y que el usuario que lo utiliza y que no quiere cambiar de, o que no ve necesidad de cambiar, pues tampoco es un usuario que le pida mucho. Es decir, no es un navegador, no es una persona que necesite muchas extensiones o que siquiera sepa o necesite de ellas, ¿sabes? Entonces es un tipo de usuario de internet que siempre va a estar ahí. A lo mejor no implementan cosas de como esto, como comentamos, de las criptomonedas o de descentralización, o implementan protocolos de anonimización cuando lleguen o cuando sean necesarios, no lo sé. No lo sé por dónde van a tirar, pero a nivel actual yo creo que es algo que es más bueno que malo, ¿vale? Es decir, tiene más partes buenas que partes malas. Me gustaría, a mí, como dueño de un iPad, como dueño de un iPhone, como dueño de un Mac, etcétera, un montón de cosas, en el Mac lo puedo cambiar, quiero decir... por favor, déjame usar otra cosa, es mi máquina, la he comprado yo. Déjame instalar aplicaciones de donde yo quiera, déjame cambiar el navegador por el que yo quiera, etcétera. ¿Se le puede atacar por ahí a nivel legal, como se ha atacado a Google, aunque sea de forma tímida? La gente que sabe mucho más dice que es más difícil, porque no hay un contrato, es decir, Apple hace el iPhone y Apple decide poner Safari y Apple decide poner las reglas y tal. Se puede atajar si llegase en un momento determinado a tener una base de instalación mucho más grande. Pero como no consigue despegar a llegar a una base en la que se considere que sus intereses y sus movimientos, ¿no?, son contrarios al mercado o al interés público, ¿vale? Pues no hay mucho como para atajarlo por ahí a nivel judicial, a nivel legal, como por ejemplo si se puede hacer con Chrome, ¿no? Porque Chrome es absolutamente claro que hay unos intereses de que Google tiene una red de publicidad, tiene unas cosas que están atadas las unas a las otras y le interesa que todo eso siga ahí. En Apple no, en Apple tienes un navegador que funciona bien, si no funcionase bien, pues eso ya sería otro problema, pero no hay un interés oculto por parte de Apple, porque más allá de vender más iPhones, digo yo.
Mira, hace poco leí una entrevista de los que se reúnen en la W3C, que son unas reuniones que se hacen de las grandes compañías para decidir los estándares, y era muy gracioso porque decía de que cada uno se sentó con sus papeles, con todo lo que querían luchar, y luego estaban los de Apple. O sea, estaban todos discutiendo, no, tiene que ser esta versión, no, tenemos que cambiar, y luego ellos calladitos, ellos a su rollo. Y parece ser que esto es ha ocurrido desde que Safari es Safari, como que ellos no quieren salir de Apple, ellos quieren vender Apples, o sea, quieren vender ordenadores, no quieren vender Safari, y de ahí que ellos en realidad a nivel técnico les da un poco igual el tema del estándar, y dicen, a ver, ¿qué vais a sacar? Vale, pues vamos a meterlo, exacto, y nuestros usuarios son felices, ¿no? Y ya está, y tiramos por ahí. Entonces de ahí que Safari es como un mundo aparte, ¿no? Es como el propio Apple.
Justo. En ese sentido es muy curioso. Yo, o sea, obviamente la contribución WebKit sigue siendo código libre y muchas contribuciones, y Apple está cambiando un poco, cada vez están publicando más papers, cada vez están haciendo más contribuciones. No es un cambio tan radical como el que estamos viendo en Microsoft. También va a ser un cambio por interés propio, como, o sea, como lo de Microsoft, es decir, no lo van a hacer porque quieran muchas cosas, sino por presión de sus muchos trabajadores. Por ejemplo, muchos trabajadores, lo hemos visto, creo que en el campo de aprendizaje automático, todas estas cosas en las que Apple se está metiendo, y como todas las empresas, mucho más a fondo, lo que te decía la gente, decía, yo no quiero trabajar para Apple, aunque me pongan aquí el típico sueldo de 900.000, $1,000,000 al año, que es lo que cobra el más tonto que sepa hacer cosas chulas con aprendizaje automático. Porque es que luego no puedo medrar, no puedo crecer en este campo porque Apple no me deja publicar y hacer papers públicos y decir lo que estoy trabajando, ¿no? Entonces Apple, a la fuerza de estos empleados que se negaban a ir, cambió un poco sus políticas internas y ahora tiene un poco más de manga ancha. Sigue siendo Apple, pero tiene un poco más de manga ancha. Entonces estas cosas a lo mejor también llegan por los navegadores, no lo sé. Pero, de nuevo, WebKit... Mira, WebKit a nivel de seguridad, ahora, y ahí esto es una parte en la que yo patino mucho y me pierdo, los expertos de seguridad dicen que WebKit es un agujero, es el mayor agujero de seguridad para el iPhone. Al ser un motor de renderizado tan complicado, es muy fácil, o es mucho más probable, mejor dicho, encontrarle una forma de escalar permisos o de hacer no sé cuántas cosas. ¿Y que cómo se actualiza? Enlazado al sistema operativo, es decir, para actualizar Safari en un iPhone, un iPad, tienes que actualizar el propio iPhone, etcétera, tarda mucho, es como un ritmo de actualizaciones glaciales. A lo mejor te lanzan una actualización rápida en un momento y lo consiguen parchear, pero otras cosas se quedan durante meses hasta que llega la próxima actualización. Y dicen que por ahí pueden encontrar muchas cosas, y de hecho...
Eso me recuerda a un par de cositas de...
Sí,
perdona. Dime. Eso me está recordando también temas que tienen que ver con la seguridad de todo aquello que nosotros utilizamos a día de hoy que tiene que ver con temas de seguridad. Y no sé si os acordáis del ejemplo de lo que pasó en su momento con el tema de OpenSSL, que fue un cristo de puta madre porque descubrieron un fallo de seguridad brutal que había afectado a la mayor parte de los servidores web que estábamos utilizando hasta ahora. Y que era un fallo gordísimo, que no había sido detectado, que llevaba allí años.
Sí, el Heartbleed, ¿no?
Entonces, eso sí me preocupa mucho, ¿no? Porque en el caso de que el nivel de concentración de los navegadores sea cada vez más, sí, ¿no? Es decir, que sea, por ejemplo, WebKit, Chromium, más Firefox, ¿no? Es decir, estamos en manos de tres motores que se supone... que hay empresas detrás, al menos en el caso de Apple y en el caso de Chrome, que hacen sus esfuerzos a nivel de seguridad, pero que nadie audita.
Claro.
Es decir, a nivel de gobierno.
Sí, es complicado.
Nadie está auditando todo eso para saber si es seguro o no es seguro. Porque yo, por ejemplo, soy amigo del coronel Fernando Acero, que es uno de los responsables que tienen que ver con el tema de áreas de ciberseguridad, y él dice que está muy preocupado. Porque estamos utilizando un mogollón de tecnologías que son libres, que no están siendo realmente soportadas por nadie a nivel de seguridad, que estamos utilizando para las comunicaciones mundiales, imagínate, para las comunicaciones a nivel de un estado, y que nadie está vigilando que todo eso está como tiene que estar, ni se están poniendo fondos para que eso esté como tiene que estar a nivel de seguridad. Ahora ponte la situación de que tú eres el ejército del aire. ¿Sabes? ¿Cómo garantizas que las comunicaciones que tú haces en un determinado momento van de ese estilo? Vale, se supone que ahora estamos dentro de la OTAN y se establece un determinado conjunto de protocolos, ¿no? Pero ¿cómo se destinan fondos para auditar que eso es así? Sí.
Es a nivel de eso tiene que ser una cosa de complejidad sobre complejidad. De hecho, el otro día creo que leí que parte del ejército alemán estaba probando Matrix para comunicaciones internas. Para hacer todos estos, Matrix, que es súper avanzado a nivel de criptográfico, pero tiene que ser la leche. Y el tema de WebKit, y esto yo no sé si fue un rumor o algo más que un rumor, se supone que una de las decisiones que llevaron a Google a salirse de WebKit, a hacer un fork con Blink, etcétera, era que ellos veían que el ritmo de implementación de las cosas era muy lento, que ellos querían ir más rápido y aparte que había muchos fallos. Porque es un software, obviamente, pues tan complejo, tan complicado, que es muy difícil meter mano a una base de código de 15 años y solucionarlo. Y que decían que eso sí. era una de las cosas que había animado, entre otras cuestiones, a Google a ir por su propia cuenta y salirse de WebKit. No lo sé. Pero no, ya te digo, no sé si esto quedó documentado o quedó más que un rumor, porque ya lo leí hace mucho tiempo, pero ahí está. Y ahora seguimos con eso, con lo de que WebKit sigue siendo la principal forma de entrada o de puertas traseras para... De puertas traseras, no porque las haya hecho Apple a propósito, no, sino de exploits. Se construían a través de fallos presentes en WebKit para entrar hasta la cocina en un iPhone. Entonces me preocupa, claro, me preocupa porque debería de haber, oye... más movilidad. También decía David que le parecen, no sé si decía eso, que le parecen pocos los motores que hay. O sea, que está WebKit, que está Blink, que está el ¿cómo se llama el de Firefox ahora? ¿Es lo de Quantum, eso es el motor? Vale.
Sí, Quantum es el nuevo, antes se llamaba Gecko.
Pero es que es tan difícil hacer uno de esos que tampoco es que podamos tener 100. O sea, a lo mejor sí estaría guay que hubiera 7, por decirte un número, ¿sabes? Pero es que tiene que ser tan complejo hacer una cosa de estas que tampoco es que podamos tener ahí 50 motores de renderizado y que todos sean compatibles y que todos sean buenos, porque además, es dividir mucho los esfuerzos. Pero sí es cierto que si todo es WebKit es peligroso, si todo es Blink también es peligroso. Y hay que poner, también como decía David, muy bien, un montón más de ojos a mirar este código fuente, porque es que no se revisa. O sea, está el código abierto, que tienes ahí una ventaja, pero si no se revisa, no son los únicos que lo están mirando, son los que quieren romperlo, tío. ¿Sabes? Son...
Claro, ahí está la historia. Sí, porque, ahí está la historia.
Toda la pasta que se destina a seguridad pública y seguridad ciudadana, claro, a nivel de pagar un ejército y pagar una policía o guardia civil, o sea, todo lo que es fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cuánta pasta se está destinando a la seguridad cibernética de los ciudadanos?
Que de hecho están las recompensas que dan las compañías tecnológicas, claro, claro, por esos informes, sí, ¿no? Para que esos exploit o esos días ceros no se limiten al máximo. Sí. Bueno, amigos, yo creo que con esto ya tenemos una muy, muy, muy buena jornada de navegadores. Ya hemos llegado ahorita, vamos, se nos ha ido el programa de madre completamente.
Vamos a ver, sí.
Sí, ya estaba previsto. La cuestión está que, Alex, hace falta poca presentación, pero ¿en qué estás metido ahora? O si quieres comentar
yo,
algún proyecto.
Yo sigo con Mixio todas las mañanas o cuando puedo, ahora con esto de la cuarentena, que cuando vamos a salir, estamos aquí todos en casa juntos, pasando calor. Y yo sigo con Mixio, podcast y newsletter diaria, y voy a seguir haciéndolo, y además muy, muy agradecido de la gente que le gusta leerlo. Bueno, a los que me lo dicen, a lo mejor otros se lo callan, pero estoy muy feliz, tío. O sea, estoy muy feliz comentando la actualidad tecnológica, la verdad.
Pues haces un gran trabajo y de divulgación y de información, que a mucha gente nos ayuda a estar al día de un mundo tan complejo y, vamos, que es dificilísimo estar al día como tú lo haces. Y ya te digo que hay una mayoría silenciosa que apoya mucho tu trabajo. Espero que también económicamente, pero...
No, sí, exacto. Cantar, o sea, no, yo es cierto que ni yo me lo esperaba, que cuando salí del periódico poder ganarme la vida con esto, y es un privilegio, o sea, absolutamente, un privilegio.
Muy bien, Alex, pues te emplazamos a ver a otro episodio,
sí, sin
porque
duda,
tiene,
vamos,
mucho tela que cortar. Y... Sí, ya te pondremos tu impuesto. Y pasarás por aquí por la caja de República Web a contar alguna cosilla, porque ya a mí se quería preguntarte cositas, pero bueno, lo dejamos. Venga, para otra ocasión, que llevamos un buen rato, y muchísimas gracias por este ratito que has estado con nosotros,
gracias.
Y te emplazamos a otro episodio. Un abrazo.
¿Estás bien?
Bueno, amigos, ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra página web, republicaweb.es. Ahí tenéis nuestros enlaces a las redes sociales. Tenemos un canal de Telegram y tenemos un grupo de Telegram, el de Malditos Webmaster. Tenemos también nuestra pequeña parte de crowdfunding con Buy Me a Coffee, por si alguien quiere pagarse un cafelito para pagar los gastos y nuestro pequeño impuesto en las ondas. Y a mí me encontráis en javierarcheni.com. Andros, ¿dónde te encuentran?
En el programador web Valencia. Y si no, siempre podéis ir a idecrea.es para temas de formación.
Fenomenal. ¿Y al señor Vaquero?
Pues en cursosdedesarrollo.com. Y además tengo que comentaros algunas cositas interesantes.
Venga, pues para lo dejamos para el próximo episodio. La próxima semana ya contamos más cosas. Y nada más, muchísimas gracias por escucharnos y eso esperamos en el próximo episodio de República Web. Hasta la próxima.
Muchas gracias por escuchar el episodio y te animamos a que participes con tu valoración o comentario en cualquiera de las plataformas donde se publica el podcast.
Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Microsoft.